Bienvenido a la conferencia de resultados de Grupo Sura, primer trimestre de 2017. Mi nombre es Richard y yo seré su operador para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión en inglés y las que están conectadas por el web, podrán enviarnos las preguntas a través del webcast. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de Relación con Inversionistas de Grupo Sura.
Buenos días, gracias por conectarse a la llamada de resultados del primer trimestre de 2017 de Grupo Sura. Quiero agradecerles el tiempo y decirles que va a estar grabada y va a estar disponible en nuestra página web. Hoy nos acompañan en esta llamada por parte de Grupo Sura nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Tatiana Orozco, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad, Cristina Salazar, directora de Asuntos Legales, y de nuestras filiales, Andrés Bernal, vicepresidente de Finanzas Corporativas y Desarrollo Estratégico de Sura M, Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana, y Lucas Ramírez, gerente de Finanzas Corporativas de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente, David Bojanini.
Muy buenos días, reciban un saludo muy especial. Quiero agradecerles el tiempo que le dedican a esta conferencia telefónica. A continuación les voy a presentar los principales hechos del primer trimestre del año 2017. Los remito a la diapositiva número 5, donde tenemos el estado de situación financiera consolidado de Grupo Sura. Los activos de la compañía en el primer trimestre alcanzaron la cifra de 62.6 billones de pesos con un crecimiento del 1.2%. Quiero destacar en estos activos las principales cuentas. Las inversiones, que es la cuenta más importante, fueron 26.8 millones con un crecimiento del 2.5%. En las inversiones, pues están las reservas de las compañías de seguros y también la posición propia o el encaje de los fondos de pensiones en Sura AM. Está también la inversión en asociadas, que sumó 17.8 billones de pesos, con una disminución del 1.7%. Esta disminución principalmente se da por el impacto de los dividendos decretados en las asambleas de accionistas en el mes de marzo. Hay otras cuentas del activo, como son las cuentas por cobrar por 5.6 billones de pesos, con un crecimiento del 2.5. Ese crecimiento del 2.5% principalmente lo explican los dividendos declarados en las asambleas. Tenemos activos intangibles por 4.4 billones, crédito mercantil por 4.5 billones y el efectivo, que son casi 3 billones de pesos, es la cuenta que presenta mayor crecimiento, del 45%, y es porque se tiene ahí el resultado de la emisión del bono de Grupo Sura por 550 mil millones de pesos, que fue en esos días. Entonces, eso es lo que hace que aumente el efectivo. Pasando a la diapositiva número 6, tenemos los pasivos de la compañía, que ascienden a 43.5 billones con un crecimiento del 2.7%. En estos pasivos se destacan las reservas técnicas de seguros por 26.7 billones con un crecimiento del 2.9%. Están también hay un crecimiento en los títulos emitidos por 6.7 billones. Aquí se refleja en la emisión del bono que les mencioné hace un rato. Los pasivos financieros por 3.4 billones, que tiene una disminución de 7.8%. Esto principalmente se explica porque en el manejo de derivados en Chile por parte de Sura AM se está neteando el activo y el pasivo, es una manera nueva de reclasificarlo. Por eso en el activo nos aparece en la diapositiva anterior, en otros activos, una disminución del 55%, y es que ahí se netea activos y pasivos de esos derivados de Chile. Igualmente, eso hace que disminuyan aquí los pasivos financieros en 7.8%. Bueno, el patrimonio, que alcanza un valor de 25 billones de pesos, tiene una leve disminución del 1.2%, y la razón principal es el registro de dividendos en la asamblea, dividendos por pagar, y también el aumento que tuvimos en el dividendo garantizado de las acciones preferenciales, el mínimo garantizado en las acciones preferenciales, que fue una decisión de asamblea. Este suma como un pasivo que tiene un efecto en el patrimonio, pues, leve, como lo ven ahí. Algo posterior al cierre del trimestre fue el pago de dividendos, que no se refleja aquí, pero para la información de ustedes, el 85% del dividendo se pagó en acciones preferenciales y el 15% en efectivo, y esto no ha impactado desde el pasado mes de abril, no ha tenido impacto en negativo en el valor de la acción, lo cual ha beneficiado a los accionistas, que han visto una valorización en las acciones recibidas. En la diapositiva número 7 tenemos las diferentes clasificaciones de la deuda. La deuda financiera de Grupo Sura individual alcanza 5.1 billones de pesos. Aquí no se tiene en cuenta ni los derivados financieros ni los dividendos preferenciales, pues esa garantía del dividendo preferencial. Tenemos por monedas que la deuda está el 68.9% en pesos colombianos y el 31.1% en dólares. Si la miramos desde el punto de vista por tipo de deuda, en bonos tenemos el 62% de la deuda consolidada, en bancos y leasing el 30.4%, en derivados el 1.8%, en dividendos preferenciales 4.3% y en operaciones repo el 1.5%. La deuda consolidada de Grupo Sura es 10.1 billones de pesos, que presenta un crecimiento del 3.9%. Por compañías, Grupo Sura y otras subsidiarias el 57% de la deuda, Sura AM el 30.4% de la deuda y Sura Americana el 12.5% de la deuda. Aquí no se refleja la reciente emisión que hizo Sura AM de bonos en dólares, que se utilizó principalmente para reemplazar otros tipos de endeudamiento y para hacer una reestructuración de su deuda, que no va a tener un efecto de incremento en el valor de la misma. En la diapositiva número 8 tenemos el estado de resultados integrales. Aquí tenemos en los ingresos totales por 5 billones de pesos, que tienen una variación del 26.7% positiva. Y se destacan, pues, las primas retenidas por 2.8 billones de pesos, creciendo el 42%. Obviamente aquí está el efecto de la incorporación de las compañías de RSA adquiridas el año pasado, prestación de servicios que son 644 mil millones de pesos, es los ingresos por la parte de salud, ingresos por inversiones 609 mil millones de pesos que aumentan el 48.3%, fue un trimestre bueno para el rendimiento de las inversiones, lo cual impacta muy positivamente los resultados. Los ingresos por comisiones, 545 mil millones de pesos, con un crecimiento del 3.7. El método de participación de las asociadas, 252 mil millones de pesos, con un crecimiento del 36.8%. Y la diferencia en cambio, que son 58 mil millones de pesos, tiene una disminución del 70.6. Entonces, si hacemos un resumen, pues el mayor impacto en los ingresos pues lo tienen las primas por la incorporación de estas aseguradoras, pero en lo que son ingresos por inversiones suma positivamente y la diferencia en cambio, que es un factor exógeno, tiene un impacto negativo de 140 mil millones de pesos en comparación con ese primer trimestre del año pasado. Los gastos totales alcanzaron la cifra de 4.5 billones de pesos con un crecimiento del 35.5%. Y aquí se destacan también, pues, por un lado, 1.5 billones de pesos en siniestros retenidos, que crecen un 54.4%, también aquí están los efectos de RSA. Tenemos gastos administrativos por 879 mil millones, que crecen 27.4%, también aquí hay parte de la incorporación de lo de RSA. Costos por prestación de servicios, que es salud, 638 mil millones, crecen el 15%. El ajuste de reservas son 538 mil millones de pesos y disminuye el 2.6%. Comisiones intermediarios, 440 mil millones, crece el 114%. Esto tiene que ver mucho con la modalidad de alguno de los programas de seguros de RSA. Intereses, 152 mil millones, que crecen el 59% porque hay un aumento de la deuda por las adquisiciones que se realizaron. Así las cosas, se llega a una utilidad de 405 mil millones de pesos, que disminuye el 19.9%. Si pasamos a la página 9, en la diapositiva 9, vamos a ver una explicación mejor de esas utilidades. Estas utilidades, que sin los efectos cambiarios y no recurrentes, hubieran tenido un incremento del 28%. Entonces, aquí vemos qué fue lo que impactó nuestros resultados. Partimos de una utilidad neta del año, del primer trimestre del 2016, de 506 mil millones de pesos, donde hay una importante afectación hace un año de la diferencia en cambio, positiva. Sin esa diferencia en cambio, esas utilidades del año pasado hubieran sido 367 mil millones de pesos. Bueno, pero aquí estamos sumándole a esas utilidades 44 mil millones de pesos más de utilidades de Suramericana. Las utilidades de Suramericana comparativamente con el primer trimestre del año pasado aumentaron 44.600 millones y las de Sura AM aumentaron 38.700. Y aquí vemos que la diferencia en cambio impactó en 167.000 millones de manera negativa frente al primer trimestre del año pasado. El método de participación, que son las compañías Grupo Argos, las asociadas Grupo Argos, Grupo Nutresa y Grupo Bancolombia, nos sumaron 54.600 millones de pesos de más en este trimestre, también positivo. Los gastos de administración, son 26 mil millones de pesos más, los intereses son 27 mil millones de pesos más y otros gastos casi 19 mil millones para una utilidad neta de 405 mil 487 millones de pesos. Si nosotros tenemos no tenemos en cuenta los impactos contables y no recurrentes, que serían el impacto cambiario y una provisión que se hizo de 37 mil millones de pesos para un proceso con la DIAN, nuestra utilidad hubiera crecido un 28%. Pasamos a la diapositiva número 10, que es el valor de la acción. Aquí vemos que la acción a 31 de marzo de este año, la ordinaria alcanzó el valor de 39.080 pesos y la preferencial 38.200 pesos. Frente al primer trimestre del año pasado, la ordinaria tiene una disminución del 2.1% y la preferencial del 2.6%, mientras el Colcap había aumentado el 2.2%. Pero si miramos las variaciones con respecto a diciembre 31 del 2016, la acción ordinaria ha crecido el 2.3%, la preferencial el 3.2%, mientras el Colcap en este primer trimestre del año ha crecido el 1%. También destacamos aquí que los fondos internacionales, 855 fondos internacionales, poseen el 21.8% del total de las acciones de la compañía. En la diapositiva número 11 tenemos la distribución de nuestro portafolio de inversiones, que presenta un valor a marzo de 24.5 billones de pesos, teniendo en cuenta que Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa están a precios de mercado, mientras Suramericana y Sura Asset Management están a valor en libros. Así, Suramericana representa el 13% del portafolio, Sura Asset Management el 26.1%, Bancolombia el 25.3%, Grupo Argos el 19% y Grupo Nutresa el 16.1%. Aquí no se tiene en cuenta la reciente adquisición que se hizo con posterioridad al cierre del trimestre de la participación que tenía la IFC en Sura AM, que nos lleva ya a tener una participación en esta compañía, a Grupo Sura, del 83.6%. Eso aumentaría en esta diapositiva el porcentaje de participación de Sura Asset Management en el portafolio de inversiones. En la diapositiva número 13 vamos a ver entonces ya las cifras de Suramericana. Primero quiero mencionar, como está en la diapositiva, algunos hechos destacados de esta compañía. Primero que todo, con la adquisición de RSA, la compañía pues ya tiene una plataforma regional consolidada en 9 países de la región y 45% de las primas corresponden a países distintos a Colombia. O sea, Colombia representa el 55% de las primas y como lo ven en el círculo que está a mano derecha inferior, ahí vemos lo que representa cada uno de los países. La compañía ha tenido un avance positivo en la integración de las operaciones adquiridas a RSA y esto pues ha complementado la buena dinámica de las operaciones en Colombia, Centroamérica y el Caribe. Como vemos también en la gráfica de la derecha superior, pues la compañía tiene un portafolio multisolución y multicanal donde el segmento no vida representa el 60% de las primas y vida el 40% de las mismas. Ha tenido en este trimestre un crecimiento orgánico en primas del 11.5% 2.2%, manteniendo su liderazgo en tanto en vida como generales en Colombia. La siniestralidad de no vida tuvo un buen comportamiento en este trimestre al bajar del 58.6% al 52.9%, y esto principalmente impulsado por los mejores resultados en la solución de automóviles. También mencionar que ha habido un comportamiento positivo en el mejoramiento de la eficiencia en gastos en el segmento vida, donde el indicador pasa del 19% al 15.5% del primer trimestre del 2016 al primer trimestre del 2017. La utilidad neta de la compañía alcanzó los 145 mil millones de pesos con un crecimiento del 44.7%. A esto corresponde a un ROE ajustado, no teniendo en cuenta amortización de intangibles, por del 17.3%. Pasemos entonces a la diapositiva 14. Aquí tenemos el estado de resultados de Suramericana, que presenta ingresos totales por 3.2 billones de pesos, con un crecimiento del 53.4%. En estos ingresos se destaca obviamente las primas retenidas, con un crecimiento del 71.9%, vuelvo y repito, por la adquisición de RSA, tenemos prestación de servicios por 603 mil millones, esto es salud, crece el 16.8, ingresos por inversiones 303 mil millones de pesos, crece el 31.1%, ingresos por comisiones 87 mil millones, crece el 115%, esas son pues las principales cuentas del ingreso, y en los gastos tenemos 3.08 billones de pesos, creciendo el 56.1%. Entonces se destaca también los siniestros retenidos por 1.2 billones, creciendo el 64.5%. El ajuste de reservas, que es más moderado, 20 mil millones de pesos, tiene un decrecimiento casi del 45%, los costos por prestación de servicios, que es salud, 600 mil millones, con un crecimiento del 15.9%, gastos administrativos por 585 mil millones, creciendo el 64.2%, comisiones y honorarios por 536 mil millones de pesos, creciendo el 104%. Muchas de estas cifras, o casi todas, están afectadas por la adquisición de RSA, y en esas comisiones y honorarios también están incluidas las comisiones que hace un rato les mencionaba de intermediación de algunos de los negocios adquiridos a RSA. Esto nos da una utilidad de 145 mil millones de pesos, que crece el 44.7%. En la diapositiva 15... vamos a verlo por segmentos. Primero está el segmento vida, cómo fue el comportamiento de este segmento en este primer trimestre. Si partimos de una utilidad de 140 mil millones del segmento vida en el primer trimestre del 2016, a esto le sumamos ingresos por inversiones en mayor cuantía, en menor cuantía de 3.6 o de 3.630 millones de pesos, primas retenidas por 135 mil millones de pesos más que el primer trimestre del año pasado, siniestros y reservas que aumentan en 107 mil millones de pesos, gastos de operación que aumentan en 21.800 millones de pesos y otros que suman positivamente 31.600, llegamos a una utilidad neta de 174.000 millones de pesos, es decir, 34.000 millones de pesos más. El segmento vida se compone de las compañías de seguro de vida en Colombia, la administradora de riesgos laborales Sura en Colombia, Ace Suiza Vida en El Salvador y Seguros de Vida en Chile. En las diferentes soluciones vemos cómo todas tienen crecimientos, prácticamente todas tienen crecimientos de dos dígitos, con las primas retenidas o emitidas crecieron el 15.7%, se destaca el crecimiento de Vida Grupo del 24.8%, también el de Salud, que fueron 242 mil millones de pesos, con un crecimiento del 15.3%, y en la siniestralidad, pues pasamos del 61.4% al 63.9%. Aquí hay un impacto grande de previsionales que aparece con una siniestralidad de 114%, pero principalmente son reservas que se tienen que hacer del producto para tener en cuenta efectos futuros de largo plazo. Realmente aquí hay un impacto grande en incrementos de reservas. En general, la siniestralidad tiene un buen comportamiento en el resto de soluciones. Bueno, pasemos a la diapositiva 16, donde tenemos el segmento no vida. Aquí tenemos compañías de seguros generales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Salvador, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Tenemos, comparativamente con el primer trimestre del año anterior, donde se traía una pérdida o se obtuvo una pérdida de 8.300 millones de pesos en ese primer trimestre, el ingreso por inversiones está sumando 71.000 millones de pesos más, al igual que las primas retenidas, 756.000 millones de pesos más. Siniestros y reservas que están restando son 370 mil millones de pesos, gastos operacionales también restando por 477 mil millones de pesos más que el primer trimestre del año pasado. Aquí está todo el impacto de la adquisición de RSA y esto llega finalmente a una utilidad de 29.126 millones de pesos superior a la del año anterior. Esta utilidad, pues, si no se tuvieran en cuenta amortizaciones e impuestos diferidos, la utilidad hubiera sido cercana a los 45 mil millones de pesos. Es decir, hay un buen resultado. En las diferentes soluciones, pues, se ven los crecimientos impactados todos por la adquisición de las compañías de RSA, salvo el SOAT, que es un solamente pues la actividad del SOAT en Colombia, y tenemos en la siniestralidad pues una mejora importante al pasar esta del 58.6% al 52.9%, viéndose un impacto importante en la solución de autos, que baja casi del 70% al 64.4%. En la diapositiva 17 tenemos las cifras de salud, donde esto es básicamente la EPS, EPS Sura, que en el primer trimestre del año pasado obtuvo una utilidad de 5.300 millones de pesos, aquí tenemos un menor rendimiento de las inversiones de 1.280 millones de pesos. Los ingresos por prestación de servicios son 111 mil millones de pesos más. Y los costos por prestación de servicios son restan 101 mil millones de pesos más. Los gastos de operación 2.915 millones de pesos más. Para arrojar finalmente una utilidad del primer trimestre de este año de 9.426 millones. Aquí se destaca que la siniestralidad aumentó en el 1% al pasar del 92.8 al 93.8, pero el control en los gastos administrativos es lo que nos ha permitido tener una mejora importante en la utilidad. Estos gastos bajaron del 11.5% de los ingresos al 10.3%. Básicamente esas son las cifras de salud y pasamos entonces a la diapositiva 19 para hablar de Sura Asset Management. Tenemos una primera diapositiva con algunos hechos destacados. En primer lugar, tenemos los activos bajo manejo que alcanzan 356.1 billones de pesos al cierre del trimestre. Vemos que estos activos bajo manejo han tenido un crecimiento en pesos bastante importante a lo largo de los últimos años. Destacar aquí que en la parte de voluntarios, fondos voluntarios, el crecimiento ha sido del 21% desde diciembre a la fecha, y del mandatorio hemos tenido un crecimiento también en lo que va del año del 12% tasas anualizadas. También es importante mencionar que se tienen 19.2 millones de clientes, un 7.9% más. En el voluntario el número de clientes ha crecido el 13.7% y en el mandatorio el 7.8%. La tasa de cotizantes en el mandatorio ha aumentado 25 puntos básicos. La compañía sigue siendo el número uno en pensiones mandatorias en la región, con una participación de mercado del 23.3%. La utilidad neta obtenida en el trimestre fue de 173 mil millones de pesos, que crece el 28.8%. También mencionar que la utilidad neta del segmento mandatorio creció el 21.5%, principalmente porque la relación de gastos a ingresos mejoró en 531 puntos básicos y el rendimiento del encaje pues fue mucho mejor que el del primer trimestre del año anterior en 74 mil millones de pesos. También mencionar que en lo que es voluntarios, segmento voluntario, el flujo neto, que son los ingresos menos los retiros, crece el 44% y la relación de gastos a ingresos, cost income, mejoró en 251 puntos básicos. Con esto, resultado de 173 mil millones de pesos, pues el ROE ajustado, que corresponde a un ROE ajustado no teniendo en cuenta amortización de intangibles, y efectos no recurrentes, alcanza el 8.7%. También mencionar, como lo dije hace un rato, que se hizo una exitosa emisión de bonos en el mes de abril. Se emitieron bonos internacionales por 350 millones de dólares para sustituir a algunos otros pasivos y mejorar el perfil de vencimientos y el costo de la deuda. Estos bonos se emitieron a una tasa de 4.375% y una demanda de 8 veces la cifra emitida. En la diapositiva 20 tenemos entonces el estado de resultados de Sura AM, que presenta ingresos totales por 1.5 billones de pesos, creciendo el 5%. Aquí tenemos primas retenidas por 613 mil millones de pesos, que disminuyen 12.4%. Las primas en Sura AM principalmente son primas de rentas vitalicias, y con la situación del Perú, de la ley 95, la venta de rentas vitalicias se ha visto bastante disminuida y eso es lo que afecta el crecimiento de primas retenidas principalmente. Los ingresos por comisiones, que son 400 57 mil millones de pesos, aquí aparece con una disminución de 5.6% en pesos colombianos. Pero si lo tomáramos en monedas locales, estaríamos hablando de un crecimiento de 5.6%. Realmente la actividad de comisiones en cada uno de los países ha tenido un comportamiento positivo, como lo vamos a ver más adelante. Los ingresos por inversiones, 387 mil millones de pesos, tiene un crecimiento de casi del 90%, y esto es lo que es el rendimiento del encaje principalmente, que ha tenido un comportamiento bastante bueno para la compañía. El método de participación de asociadas, esto es principalmente protección, 40 mil millones de pesos, crece el 47%, y la diferencia en cambio son 6.395 millones, que disminuye el 56.6% con respecto al año anterior. En los gastos, que ascienden a 1.2 billones de pesos, se destacan los siniestros retenidos por 286 mil millones de pesos, que crecen el 21.8%, el ajuste de reservas, 518 mil millones de pesos, aumenta el 0.5%, pues la menor venta de rentas vitalicias hace que las reservas tampoco aumenten. Los gastos administrativos por 330 mil millones de pesos, que decrecen el 9.9%, lo que mencionaba ahora de el mejoramiento de la eficiencia de esta compañía. Los intereses por 45 mil millones de pesos, que crecen el 25%, y otros gastos de 62 mil millones de pesos, que disminuyen el 15%. La utilidad neta, como ya lo mencionamos, son 173 mil millones de pesos, creciendo el 28.8%. En la diapositiva 21, entonces, vamos a ver los resultados del mandatorio por países. Aquí tenemos activos bajo administración que en total ascienden a 315 billones de pesos, con un aumento en pesos del 8.2% y en monedas locales del 11.7%. Prácticamente, o en todos los países tenemos un crecimiento de los activos bajo manejo en el mandatorio. Se destaca el crecimiento en Colombia y en Uruguay principalmente. En número de afiliados alcanzamos 17.240.000 afiliados, con un crecimiento del 7.8%, y vemos pues que en todos los países hay crecimiento de afiliados, pero principalmente en México es el mayor crecimiento del 16.7%, porque por los buenos resultados de los diferentes fondos nos fueron adjudicados un número importante de afiliados. El salario base, que es importante para el cobro de comisiones en casi todos los países, a excepción de México, tuvo un crecimiento del 0.1% en pesos y del 3.7% en monedas locales. También se destacan crecimientos como el de Uruguay con el 8.6%, Colombia del 7.8% y Salvador de casi el 7%. Y en comisiones, pues las tasas de comisión que se cobran, pues realmente no se presentan variaciones significativas. En la diapositiva 22, seguimos con el mandatorio, tenemos los ingresos por comisiones, que si lo miramos en pesos colombianos son 411 mil millones de pesos, tiene una disminución de 7.2%, pero si lo miramos en monedas locales crecieron el 3.8%, y aquí se destacan los crecimientos de las comisiones de Uruguay, 8.3%, y México, 7.9%. El rendimiento del encaje presenta un valor de 80.400 millones de pesos, con un crecimiento de más del 1.100%. Se destaca principalmente, aunque todos los países crecen, el crecimiento que presentó Chile. Los gastos operacionales, 189 mil millones de pesos, tiene una disminución del 2.1% en pesos, que en monedas locales está creciendo el 10.6%, pero como vemos, hay un control importante en los gastos en casi todos los países. Y la utilidad neta del mandatorio son 261 mil millones de pesos en total, que crece el 21.5% en pesos y el 33% en monedas locales, presentando buenos resultados, principalmente en Chile, que crece el 57.9%, en México, que crece el 27.9%, y en Colombia, que crece el 47.5%. Pasamos entonces a la diapositiva 23 para ver algunas cifras del segmento voluntario. Primero, los activos bajo administración presentan un valor de 30.3 billones de pesos con un crecimiento del 15.4% en pesos y del 21.1% en monedas locales. En general, todos los países están presentando crecimientos en los activos bajo administración, destacando pues Uruguay y Perú, que están empezando esta actividad y por eso tienen unos crecimientos mayores, pero también México con el 23.8% y Colombia con el 16.5%. El número de clientes totales en voluntario alcanzó 970 mil personas, con un crecimiento del 13.7%, con crecimientos positivos también en todos los países. El flujo neto, que es tal vez una de las medidas más importantes en la administración de fondos voluntarios, presenta un valor positivo de 1.08 billones de pesos con un crecimiento del 43.9% en pesos y del 49.1% en monedas locales. Se nota un crecimiento importante en este flujo neto en todos los países. En Perú hay una disminución que se explica principalmente porque el año pasado se hizo una compra importante de cartera al comprar una corredora de bolsa. Esto hace que se vea una disminución en ese flujo neto frente al año actual, pero como veíamos en los activos bajo administración, Perú viene creciendo bastante bien. Y los rendimientos de los fondos voluntarios también presenta una cifra muy positiva, 578 mil millones de pesos, con un crecimiento del 85.4% en pesos. Aquí se destaca el crecimiento de Chile con 322 mil millones de pesos. Pasamos a la diapositiva 24, que tenemos otras cifras del voluntario, los ingresos por comisiones alcanzan la cifra de 46 mil millones de pesos con un crecimiento del 14%. Todos los países presentan crecimientos positivos. Las primas netas con ahorro, que es el producto Unit Link, principalmente se vende en Chile, son 255 mil millones de pesos, también tiene un buen crecimiento del 18.8%. Los gastos operacionales, 72.476 millones, con un crecimiento en pesos del 4.5%, y pues aquí estos gastos operacionales tienen crecimiento importante en todos los países donde estamos principalmente promocionando el segmento voluntario, y pues vamos a observar que ahí es donde se está haciendo la principal inversión para el crecimiento de este segmento. La utilidad neta del voluntario es una pérdida de 3.576 millones de pesos, que es superior a la del primer trimestre del año anterior en el 55% en pesos, y es principalmente dado a las mayores inversiones que se están haciendo para seguir creciendo este segmento. Finalmente, en la diapositiva 25 tenemos el segmento seguros. Esto es básicamente, principalmente lo que es rentas vitalicias, presenta primas netas por 357 mil millones de pesos, que disminuyen el 26.2%, principalmente por lo que se mencionó de Perú y porque también en países como Chile, donde también se vende este producto, hemos estado un poco más conservadores en las tasas que se ofrecen en este producto. Las reservas, pues, crecen también o tienen un menor crecimiento, son 314 mil millones de pesos, tienen una disminución, el ajuste de reservas del 25.8% por las menores ventas, obviamente. Los siniestros de seguros, que principalmente son los pagos de las rentas, suman 164 mil millones de pesos con un crecimiento del 6.9%, y la utilidad neta de este producto son 17.600 millones de pesos, con una disminución del 52% por los efectos ya mencionados. Bueno, con esto termino mi presentación y damos paso a la sesión de preguntas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar su pregunta en la plataforma. Posteriormente, leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en la línea, en español, por favor, si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1. Tenemos a María Alejandra Vélez de Porvenir a la línea con una pregunta.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Tengo una pregunta relacionada con lo que ustedes mencionan de provisión no recurrente relacionada con la conciliación con la DIAN, y no sé si de pronto este dato no alcancé a escucharlo durante la presentación, pero quisiera saber cuál fue el monto de esta provisión y si esperarían que en algún momento se reverse. Muchísimas gracias.
Bueno, mire, eso corresponde a una interpretación que la DIAN tiene sobre la deducibilidad de los gastos de las compañías holding, con la cual nosotros estamos completamente en desacuerdo, porque ellos no permiten deducir algunos gastos. Sin embargo, el hecho de que decidiéramos conciliar una situación que teníamos con la DIAN de años anteriores, no quiere decir que nosotros vamos a ceder frente a esto. Se viene haciendo un trabajo. El año pasado en la reforma tributaria salieron algunos artículos a favor de las compañías holding, pero en la interpretación que ellos traían de años anteriores, esto nos significaba pues un pago bastante grande, que con algunas ventajas que se tenían en este momento pudimos reducir al valor de 37 mil millones de pesos, y por llevar esto a una cuantía, pues a una menor cuantía, decidimos conciliar lo que correspondía, esto es a qué años, a los
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Desde el 2009 hasta el 2013. Eso no quiere decir que nosotros vamos a desistir de pelear la deducibilidad de los gastos de la holding, pero sí vimos una oportunidad de conciliar algo que presentaba una incertidumbre y que podría significarnos un pago mucho mayor. Entonces, eso es lo que explica lo de la DIAN, son 37 mil millones de pesos de provisión, y con eso quedan conciliados los años 2009 al 2013.
O sea que, para confirmarte, 37 mil millones de provisión.
Sí, señora.
Perfecto, gracias.
Gracias. Tenemos a Catherine Ortiz de la Vivienda Corredores en la línea con una pregunta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi primera pregunta está relacionada con el tema de impuestos. Se había hablado en, pues habíamos escuchado en teleconferencias anteriores que la tasa efectiva de impuestos ya debería empezar a normalizarse, dado que estaba pues beneficiada por todos los gastos de la adquisición de RCA principalmente. Sin embargo, en este trimestre nuevamente tenemos una tasa efectiva de impuestos supremamente baja frente a pues a la historia normal de Grupo Sura. Yo quisiera saber si, pues, en qué momento debería realmente darse una normalización de esa tasa efectiva de impuestos y de la provisión de impuestos a la renta. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda está relacionada con El Salvador. Pues conocemos las noticias allá de todo lo que ha venido pasando con los bonos provisionales y la deuda. Yo quisiera saber si en algún momento para la operación de seguros o de pensiones, perdón, o incluso la de seguros, pues podría haber una afectación por estos no pagos o demoras en los pagos por parte del gobierno de los bonos provisionales. Muchas gracias.
Bueno, a ver, empezamos con el tema del Salvador. Efectivamente, El Salvador tiene una situación crítica de carácter fiscal y una demora en el pago de los intereses de unos bonos este año que finalmente fueron pagados, pero obviamente pues eso genera un riesgo para la compañía, principalmente para los afiliados de los fondos, pues al tener pues si el gobierno llega a tener un default en el pago de estos intereses, pues esto sí afectaría mucho los rendimientos de los fondos de pensiones. Entonces, en ese sentido, y obviamente esto afecta también las reservas de seguros, y pues se logró hacer un acuerdo político entre el gobierno y la oposición para revisar el presupuesto y poder tener los recursos para pagar esos intereses. Esperamos que esto pues se pueda normalizar, porque definitivamente sí puede tener una afectación, principalmente para los afiliados. Ha habido mucha presión de los afiliados mismos frente al gobierno para que cumpla con sus obligaciones, pero pues la situación del país desde el punto de vista fiscal es crítica y estamos pues observando esto con mucho cuidado. Esperamos que no tenga un impacto nuevamente. Estamos siguiendo esto con mucha atención. Ricardo Jaramillo te va a responder lo de los impuestos.
Caterine, cuando miramos el tema de los impuestos en Grupo Sura hay que tener en cuenta que hay varios puntos pues como a considerar. Lo primero es que es la composición de un impuesto corriente, un impuesto diferido. El impuesto diferido también se ajusta por lo que pase o los cambios que tengamos en nuestros activos y en nuestros pasivos. Además, acuérdate que está recogiendo la consolidación de los negocios, no solo de Grupo Sura, sino de Sura M y de Sura Americana. Y por otro lado, también está el tema del pago que tenemos nosotros por renta presuntiva. Entonces, es una mezcla de componentes. El mensaje que tú decías de lo de RCA claramente se ve pues en Suramericana, en la parte del impuesto, pero cuando miramos esa cifra final de impuesto nuestro hay que hacer el análisis en mucho más detalle teniendo en cuenta lo que te digo, impuesto corriente, impuesto diferido, los cambios en los activos y los pasivos, los dividendos grabados versus los no grabados, cuándo es renta presuntiva o no, que lo que podemos hacer si quieres es que en detalle tenemos un espacio y te explicamos pues cómo es el cálculo de dicho impuesto.
Vale, perfecto. Muchas gracias.
Gracias. Tenemos a Estefania Mosquera de Credit Corp Capital en la línea con una pregunta.
Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida a entender el motivo de la disminución en las reservas. En general, se observó una disminución de 2.6% año a año a nivel de Grupo Sura, y una disminución de 44.9% en Suramericana. Yo quisiera entender esto, cómo se contrasta con el crecimiento tan acelerado que han tenido en primas.
Bueno, primero hay que separarlo. Por el lado de Sura AM, las reservas obviamente disminuyen y las mayores reservas que se tienen en las compañías de seguros es cuando usted está en rentas vitalicias. Entonces, la disminución de reservas en Sura AM es importante por el hecho de que las ventas de las rentas vitalicias han estado diezmadas, principalmente por esa nueva ley que salió en Perú y por lo que yo les decía de que hemos estado más cuidadosos en las tasas que se garantizan en el caso de Chile. Entonces, por ahí hay una disminución importante en el valor de reservas o en el crecimiento de las reservas. Y Juan Fernando Uribe te va a explicar lo de Suramericana.
En el caso de Suramericana, nosotros las reservas técnicas tenemos es un crecimiento en el trimestre del 2.4%, que es el fiel reflejo del crecimiento también que venimos teniendo en la producción de los negocios. Es el reflejo en el pasivo de lo que son este crecimiento pues de nuestros negocios en los distintos países. Nosotros no tenemos decrecimiento.
¿Aló?
Mira, si escuchaste...
Aló, ahí me escuchas.
Pero, sí, perfectamente. Mi pregunta iba dirigida a los ajustes de reservas que están en el estado de resultados.
Estamos revisando y ya te vamos a dar respuesta.
Se refiere a...
Perfecto, muchas gracias.
Los resultados de Grupo Sura está claramente impactado por lo que yo te digo de rentas vitalicias en Sura AM. En el caso de Sura Americana hay un ajuste de 20 mil millones de pesos, que es 44 o casi 45% menor del año pasado.
Exactamente.
Bueno, en parte eso lo explica que el gran crecimiento que se tiene en las primas de Sura Seguros es en no vida, que los productos no vida no generan tanta reserva como los productos de vida.
Correcto.
Pero
y nosotros también tenemos un efecto de estacionalidad que puede ser lo que está dando el comportamiento. Sí. Nosotros en diciembre tenemos, por lo general en estos negocios de no vida, una alta producción de renovación de pólizas del segmento corporativo principalmente, lo cual nos genera una importante reserva en ese momento, pero en el primer trimestre pues no tenemos ese mismo comportamiento y por lo tanto vemos entonces ese comportamiento de disminución de la reserva.
Es un tema de estacionalidad en los productos no vida, porque la mayoría de las renovaciones se dan en la última parte del año y ahí es donde los ajustes de reserva son mayores.
Sí, señor.
Ok, perfecto, muchas gracias.
Gracias. Tenemos a Johanna Castro de Itaú en la línea con una pregunta.
Buenos días, muchas gracias por las preguntas. Siguiendo con SUAM y con Suramericana, mi pregunta es más, más looking forward. Ya sabemos cuál es la situación de Perú en el negocio de rentas vitalicias y las razones, pero quería saber un poco cuál es la expectativa de cómo se desempeñe ese negocio en este año. Y igual con el negocio de voluntarias que se está empezando. ¿Por qué hago la pregunta? Porque digamos que inicialmente me imagino se tenía un plan de negocios con el negocio de rentas vitalicias, que de hecho se hizo una inversión en reservas bien importante en los últimos 2 años para ese negocio, tanto en Perú como en Chile, y obviamente pues deshacer lo que ya se había hecho y la inversión que se había hecho en reservas tiene un costo. y tiene un costo comercial también que digamos que queda hundido. Entonces quería ver cómo qué tanto está afectando esto los planes, no solamente para este año, sino también para crecer el año entrante. Y se empata la pregunta versus cuál es el plan que tienen de crecimiento también en el negocio de voluntarios que están empezando ahorita en Uruguay, y qué expectativas tienen de crecimiento. O sea, si nos pueden dar algo como un indicador como de participación de mercado al que ustedes quieren llegar, como para poder tener una noción de cuánto es la inversión que toca hacer.
Le voy a dar, le paso esta pregunta a Andrés Bernal.
Buenos días, Joana. Inicio por el tema de Perú. Como podrá recordar, la aseguradora se compró en el año 2012-2013 y su principal línea de negocio era las rentas vitalicias. Por lo tanto, ahí la labor más inercial y venía con un desempeño bastante bueno. Con lo que el doctor Bojanini les mencionó de la ley del 95.5% que permite a un afiliado al momento de su jubilación decidir qué hacer con los recursos hasta por un 95.5% del saldo, muchos de ellos optaban por la renta vitalicia. Obviamente, ante esa facilidad, una gran mayoría, sobre todo al inicio, optaron por retirar los recursos y darles diferentes usos. Eso afectó significativamente la industria en general, cayendo las primas más de un 60%. Hoy en día van cayendo cerca de un 40%. Contablemente, lo que nosotros registramos cuando vendemos una renta vitalicia es en el activo la inversión, en el pasivo las reservas. Por lo tanto, solo a medida que le vamos pagando la anualidad a la persona, la mesada, pues se van disminuyendo las reservas. Para efectos prácticos, no nos genera ningún impacto diferente en los resultados hacia adelante. Obviamente, pues la compañía ha bajado en su producción y por ende los resultados financieros, pues, fruto de esas menores ventas, sí se ven golpeados. ¿Qué estamos haciendo? Fortaleciendo mucho la parte comercial del tema voluntario en Perú. El año pasado adquirimos una cartera importante de una firma comisionista, lanzamos nuestra propia SAP, que es el nombre técnico que allá tienen, y viene con unos crecimientos bien importantes. Aún somos muy pequeños en el mercado, pero es un mercado que ya está tomando mayor dinamismo y estamos logrando que, con la creación de 15 fondos en los últimos 12 meses, muchas personas estén invirtiendo en nuestros fondos que distribuimos por las dos compañías que tenemos allá, la corredora y la de fondos mutuos. Respecto a Uruguay, también ya tenemos una corredora allá, tenemos una compañía de fondos que se llama una FISA. Hace poco participamos y lideramos un proyecto en el cual una compañía del Estado emitió acciones al mercado de valores, se llama Valentines. Fue un éxito rotundo, ya el gobierno se está buscando para nuevos proyectos. Con esto adquirimos más de 4.000 nuevos clientes para nuestra corredora y los crecimientos exceden el 200% en activos bajo manejo. Aún son números pequeños para el tamaño de Sura Asset Management, pero mientras tengamos crecimientos de doble dígito amplios, estamos seguros que será una estrategia ganadora. Obviamente eso requiere una inversión fuerte, equipos comerciales, oficinas, y de ahí que todavía a la fecha el segmento voluntario genere algunas pérdidas, pero es fruto de este crecimiento importante en capacidad comercial que estamos teniendo y administrativa.
Sí, Andrés, ¿y será que nos puedes dar datos sobre como cuál es el plan de negocio? O sea, ¿cuál es la intención en términos de market share o de dónde están hoy a dónde quieren pasar?
Bueno, en Perú, en market share, somos muy pequeñitos, estamos por lado del 2%. Ahí la estrategia es crecimiento a doble dígito, expectativas por encima del 20% anual. Obviamente, si hay oportunidades de cartera adicional, como ya lo hicimos, veremos la oportunidad de hacerlo. En Uruguay los crecimientos son astronómicos porcentualmente, es un mercado muy incipiente, también somos muy pequeños, pero estamos seguros que con los proyectos que estamos avanzando deberemos estar en posiciones de top 5 en los siguientes 3 años. Tenemos un equipo muy fuerte allá y esperamos que con todos esos productos nuevos que estamos lanzando logremos un posicionamiento grande. porcentualmente, pues decirte que el 100 o el 200% no es muy relevante en la medida que siguen siendo cifras todavía pequeñas.
Entendido, muchas gracias por el detalle.
A ti.
Gracias. Ahora le cedo la palabra al Juan Carlos Gómez, gerente de relación con inversionistas de Grupo Sura, para que lea las preguntas del webcast.
Bueno, tenemos dos preguntas. La primera viene de parte de Juan Baiter, de la empresa H&M, y nos están preguntando por los múltiplos pagados en la transacción de la compra de la participación de Sura Asset Management a la IFC.
Bueno, con respecto a eso, le quiero mencionar que cuando se hizo la adquisición de los activos de ING en el año 2011, se invitaron algunos coinversionistas. Entre ellos estaba la IFC, el JP Morgan, General Atlantic, que les hemos recomprado su participación. ¿Cuál era la situación cuando ellos entraron? La idea era que ellos salían con un IPO que la compañía iba a hacer más adelante, y ese IPO, por la situación que se presentó en el año 2015, de devaluación del peso colombiano y otras monedas latinoamericanas, producto de la caída de los precios del petróleo, pues el IPO ya no era una alternativa fácil de realizar o de poder hacerlo de manera rentable. Obviamente, cuando estos fondos, que son private equities, todos ellos, hacen una inversión de estas, pues tienen una expectativa de un retorno que se iba a lograr en ese IPO. Al no poderse hacer el IPO, pues empezamos a buscar otros mecanismos de salida para estos tres inversionistas, que básicamente era recomprarles su participación. Y esa participación se les ha comprado a todos, teniendo en cuenta las expectativas de retorno que ellos tenían, y por eso hemos ya culminado con esos tres coinversionistas. Ningún otro coinversionista tenía un contrato como el de ellos. Con esta reciente adquisición, nosotros quedamos casi con el 84%, Grupo Sura queda casi con el 84% de Sura M, y los socios que quedan, primero que todo, no tienen intenciones de salir, y los retornos esperados no son iguales a los de este primer grupo que ya hicieron su salida. Entonces, básicamente, esa es la razón por las cuales se les recompró, y los precios a los cuales se pagó tenían que ver con las expectativas de retorno que estos clientes tenían al momento de hacer la inversión.
Tenemos otra pregunta de Vicente Navas, de Castac, donde nos pregunta por la reciente sanción que se le puso a 4 Afores por parte de la Autoridad de Competencia, COFECE, en México, donde estaba incluida Aforesura, y nos pregunta específicamente por el monto y el impacto en los resultados y los correctivos que se tomaron.
Bueno, a ver, esta es una situación desafortunada que se presentó por algo que sucedió hace más o menos unos 3 años, en el año 2014. En un momento en que en el mercado había pues una guerra de traspasos bastante activa, y desafortunadamente pues algunos funcionarios participaron o conversaron con algunos competidores para tratar de disminuir el ritmo de traspasos. Entendemos perfectamente que esto es algo que atenta contra las normas y contra principalmente las normas de libre competencia. Desde el momento en que fuimos llamados por la COFECE, hemos colaborado con toda la investigación y hemos estado muy atentos a cumplir con lo que la ley o las normas en México dispongan. No va con nuestros principios este tipo de prácticas, las rechazamos abiertamente y pues hemos hecho todo un trabajo al interior de la compañía para volver a reforzar nuestros principios de respeto a las normas y nuestros principios de respetar principalmente la libre competencia. No es una práctica que nosotros como compañía aprobemos. Fue un evento, como les digo, desafortunado, pero asumimos toda la responsabilidad y estamos apoyando a la COFECE en toda su investigación y reforzando al interior de la compañía pues nuestros principios de manejo de competencia. En cuanto al monto de la sanción, es algo que se mantiene en confidencialidad. De todas maneras, quiero decir que estamos en un proceso de apelación, como es normal en estos casos, y hasta que eso no se defina, pues no vamos a divulgar exactamente esa cifra.
Tenemos una pregunta adicional nuevamente por Juan Baiter. Nos pregunta que si pensamos listar a Sura Asset Management en el corto o mediano plazo.
No pensamos hacerlo en el corto plazo. Listar la compañía siempre es una opción. Y pues nosotros venimos en un proceso de fortalecimiento de la compañía. La compañía ha tenido muy buen crecimiento en los activos bajo manejo. Hemos venido trabajándole mucho al desarrollo del segmento voluntario para hacer un mayor equilibrio entre el voluntario y el mandatorio. Y venimos, como siempre, siguiendo un plan de fortalecimiento de la empresa. Puede que en un futuro, si vemos que la compañía ya está lista para salir al mercado, pues lo hagamos, pero en el corto y en el mediano plazo no está dentro de nuestros planes. Bueno, con estas respuestas entonces damos fin a nuestra conferencia del día de hoy. Nuevamente les agradecemos el tiempo que nos dedican y les deseamos a todos un buen día.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden jugar ahora.